Inauguramos a última das mesas. Sabemos que a asistencia diminuiu, sentímolo moito. Supoño que porque quedaban 15 minutos para a clausura, se fosemos sobre horario correcto. Bueno, na última das mesas teño a sorte de contar con outros dous amigos e compañeros que son Patricia Iglesias Rey. Patricia é letrada da Xunta de Galicia, membro do Corpo de Letrados da Xunta de Galicia por oposición, en actualidade a xefa do Gabinete de Estudos e Dereito Comunitario de Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia. Desempeñou na asesoría xurídica distintos postos e durante moitos anos foi a letrada Consellería de Industria, co cal pois, o tema de enerxético é a súa especialidade. O seu lado, vouno presentar xa para falar da estrategia europea. Atópase Fernando Blanco Silva, que é enxeñeiro industrial e doutor en desenvolvemento sostible, máster en enerxías renovables e eficiencia enerxética, funcionario do Corpo de Profesores de Ensino Secundario, do Corpo Superior de Enxeñeiros Industriais da Xunta de Galicia e actualmente traballa na Subdirección Xeral de Enerxía da Consellería de Economía, Emprego e Industria e o director da revista galega de Enerxía Dinamotécnica desde o ano 1999 e autor de máis de 50 artigos científicos e divulgativos publicados nunha decena de países. Así que, sin máis, doulle paso a Patricia para que nos fale da incidencia enerxética no urbanismo.
Bueno, moitísimas gracias, Isabel, por contar conmigo. Pois sí, a verdade é que me toca un pouco, digamos, por tocarme de haber estado 8 años en la Consellería de Economía e Industria, en el área, en el asesoramiento jurídico. Y bueno, básicamente yo creo que es una materia tan ardua, ¿no?, el tema del sector energético, que bueno, me tocó por un poco, por estar 8 años en la Consellería. Y bueno, es una suerte también contar en la mesa con un ingeniero, porque yo creo que los 8 años que he estado allí, pues era imprescindible el trabajo de asesoramiento jurídico junto con el cuerpo de ingenieros industriales que había la Consellería, sobre todo para trabajar en equipo y muchas veces solucionar conflictos jurídicos en donde era esencial, digamos, la parte técnica, ¿no? Intentaré, digamos, que como es una isla el sector energético en esta jornada, pues ir a ideas, digamos, generales, sin tampoco profundizar, si después tenéis ganas un poco de abrir el turno de debate, y intentaré ser, digamos, lo menos pesada posible con el tema del sector energético, ¿no? Un poco de lo que hablaré son los objetivos del marco comunitario en el sector energético, sin perjuicio que Fernando incidirá más en la nueva directiva de energías renovables y el nuevo paquete, digamos, de la Agenda de Europa 2020 en el sector energético. Y haré referencia básicamente a la competencia de la comunidad autónoma en materia energética. Por tanto, no incidiré, digamos, en los dos grandes leyes sectoriales en esta materia, la legislación básica a nivel estatal, que es la Ley 20/2013 del sector eléctrico y, digamos, la Ley del 98 de hidrocarburos, ¿vale? Son legislación básica que, evidentemente, la comunidad autónoma tenemos que tener en cuenta en nuestra competencia, pero, sobre todo, haré referencia, digamos, a toda la legislación autonómica en materia energética. Las novedades, yo creo que es básica, no sé si paso desapercibida esta ley, pero va a ser una ley, yo creo que muy importante, que es la modificación de la Ley de Sector Eólico de Galicia por la Ley 5/2017 de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia. Introduce importantes novedades en materia de simplificación administrativa y creo que de forma tangencial toca todas las leyes sectoriales, creo que también la Ley de Patrimonio Cultural, ¿no?, que me dijo Isabel, se tramitó como una proposición de ley, por tanto, al no ser proyecto de ley, no tuvo, digamos, informe de la Asesoría Jurídica General y la conoceréis un poco por prensa, porque, digamos, era un proyecto del titular de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, que lo que pretendía, y es un poco de los objetivos que también se marcan en la exposición de motivos de la Ley 5/2017, era evitar, digamos, la deslocalización de empresas industriales gallegas a, digamos, la zona norte portuguesa. Por distintos motivos, muchos de los proyectos, digamos, que se estaban pues negociando, hablando para su implementación en la comunidad autónoma, pues finalmente, digamos, se fueron a Portugal por distintos motivos, entre otras cosas, pues eso, el suelo más barato, digamos, el régimen autorizatorio más simple, mayor, digamos, un procedimiento muchísimo más ágil que el que teníamos nosotros en la comunidad autónoma y, por qué no decirlo también, pues el coste salarial digamos, de los trabajadores portugueses. En ese sentido también incide la deslocalización. Por tanto, esta ley, digamos, es una ley, la 5/2017, que empezará, digamos, a tener más incidencia de la que realmente pensamos cuando se empiece a aplicar, ¿no? Empezando un poco por el marco comunitario, la comunicación de la Comisión Europea del 2011 ya propugnaba la nueva política de infraestructuras energéticas para optimizar, digamos, el desarrollo continental de las redes. De ahí que en 2020, incluso después, con el fin de permitir una unión que alcanzara una política energética más competente, sostenible y, sobre todo, la seguridad del abastecimiento energético, ¿vale? Estos son un poco los objetivos que ya se marca la Comisión Europea en el 2011. Digamos, un poco se resume lo que quiere Europa respecto al desarrollo energético en esta presentación, en esta diapositiva. Es una sociedad basada, como sabéis, en la explotación y utilización cada vez más creciente de la energía, un crecimiento de la demanda eléctrica exponencial cada año que pasa y, evidentemente, eso se transmite una ratio de consumo muchísimo mayor que la ratio del Producto Interior Bruto de los países intracomunitarios, ¿no? Por tanto, es evidente que se incrementa en la intensidad energética, hay un consumo creciente exponencial, a pesar de las mejoras que se hacen en materia de eficiencia energética, es decir, reducción del consumo. Todo desarrollo debe ser equilibrado, se marca también esta agenda, un desarrollo económico. Evidentemente queremos ser potencia, digamos, industrial a nivel europeo, desarrollo ambiental y, evidentemente, el desarrollo social, básicamente por el aumento, digamos, la contaminación y efectos, digamos, los efectos de la incidencia sobre el medio ambiente y la salud pública. La Agenda 21 recoge estas conclusiones de Río de Janeiro, la Unión Europea, Europa Agenda 2020, que incorpora el Tratado de Ámsterdam, el Consejo de Lisboa y elabora una estrategia conjunta en donde se marcan cuatro prioridades básicas. Atender, digamos, a la incidencia del cambio climático, evidente, digamos, ya está patente que existe cambio climático, al transporte, digamos, de la red energética, la salud pública, incidencia, digamos, negativa en la salud pública en ese sentido, y los recursos naturales. El futuro marco europeo sobre clima y energía para el 2030 es la meta que se ponen, ¿vale? Es la consecución de estos tres objetivos fundamentales. Al menos el 40% reducción de emisiones de gas de efecto invernadero en relación con los niveles que se marcaron en 1990. Al menos el 27% de cuota de energías renovables en todos los países europeos. Al menos también el 27% de mejora de eficiencia energética, reducción de consumo. Este marco, adoptado por todos los dirigentes de la Unión Europea en octubre de 2014, tiene como base el paquete de medidas sobre clima y energía hasta 2020. En la actualidad, evidentemente, se constata que hay un mercado interior de la energía que sigue muy fragmentado, ¿vale? Evidentemente, es un servicio económico de interés general en donde los Estados, sobre todo, podemos hablar de Francia, Alemania, no han, digamos, se han desprovisto de sus monopolios y de la incidencia estratégica que tiene la energía en todos los Estados miembros. Por tanto, el mercado interior está fragmentado, precisamente también por el interés propio de los Estados. Las interconexiones entre las redes energéticas nacionales son muy insuficientes y la utilización de las infraestructuras energéticas existentes no es para nada óptima, ¿vale? La Comisión Europea, digamos, ha identificado hasta 12 corredores de la red energética en donde las infraestructuras energéticas son muy deficientes, sobre todo se centra en la zona de Europa del Este. Para impulsar, digamos, es un objetivo, ¿vale?, la construcción de infraestructuras transeuropeas energéticas, ¿vale?, es un objetivo que se marca, pero bueno, yo creo que es un futurible bastante lejano, pero cierto es que hay un reglamento, el 347/2013, por tanto, un reglamento de obligado cumplimiento, no es una directiva, no es una comunicación de la Comisión y un poco con el espíritu de la directiva de servicios, de agilizar y simplificar los procedimientos, obliga al reglamento a racionalizar y también simplificar y mejorar los procesos de concesión de autorizaciones. Eso sí, dice que la medida de lo posible a fin de observar debidamente el principio de subsidiariedad y respeto a la competencia, ¿vale?, exclusiva de los Estados miembros respecto a la red energética. Haciendo ya referencia, digamos, a la competencia de la comunidad autónoma en materia energética, decir que se basa en un criterio de territorialidad, ¿vale? Todo lo que discurre por el territorio de la comunidad autónoma, tenemos títulos competenciales reconocidos en el artículo 27.13 del Estatuto de Autonomía de Galicia, igual en el artículo 28, incidencia en el medio ambiente, pero que sepáis, evidentemente, la interpretación enteramente centralista, ¿vale?, que tiene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el título competencial en materia, digamos, energética. ¿Por qué? Por lo decía antes, ¿no? Es un servicio económico de interés general y por el gran interés económico estratégico que tiene la energía. Y también, si lo miramos desde el otro lado de la moneda, digamos, el oligopolio existente en materia de producción y distribución energética implica muchas veces también que las empresas energéticas únicamente quieran tener un único interlocutor con el que hablar y que la injerencia, digamos, de las comunidades autónomas y, en última instancia, de las entidades locales, o a lo mejor con licencias urbanísticas al efecto en materia de infraestructuras energéticas, sea la menor posible. Por tanto, una interpretación enteramente restrictiva desde, digamos, la ley del sector eléctrico del año 97 y e incluso la Estat, fue paulatinamente, digamos, aumentando, ¿vale?, las competencias del Estado en materia energética. Cierto es que, digamos, como os decía, tenemos dos, el Estatuto de Autonomía de Galicia nos reconoce la competencia en materia de ordenación energética a la comunidad autónoma, circunscrita al ámbito territorial, y actualmente quien ostenta esa competencia es el titular de la Consejería de Economía, Empleo e Industria, esto es la Dirección General, digamos, de Energía y Minas. En el decreto de estructura se establece actualmente que esta consellería tiene competencia para tramitación y propuesta de autorización de instalaciones de transporte, distribución de electricidad y de gas, de competencia a la comunidad autónoma, circunscrita, por tanto, al territorio, y, en su caso, el registro de instalaciones. También tiene competencia la consellería para la tramitación y propuesta de autorización a los comercializadores de energía eléctrica y de gas natural, ¿vale? Ahora una competencia enteramente liberalizada con la Ley 20/2013, cuando su ámbito de actuación se circunscriba a la Comunidad Autónoma Gallega. Y, finalmente, se regula también que tiene competencia en la materia de tramitación y propuestas de autorización de instalaciones de generación de energía eléctrica de competencia a la Comunidad Autónoma de Galicia y, en su caso, el registro de instalaciones, en los cuales incluye el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial, esto es, las energías renovables, ¿vale? Es donde nosotros, la comunidad autónoma, como veremos más adelante, únicamente tiene competencia en materia de producción energética, de autorizaciones en producción energética, en relación con las energías cuyo origen tiene fuentes de energías renovables. Es evidente, digamos, que toda infraestructura, todo el sector, digamos, energético en términos generales tiene incidencia en la ordenación del territorio. Pensemos en una línea eléctrica, pensemos en un gasoducto, es evidente, ¿no? La mayoría de los proyectos, aparte energéticos, de electricidad, de gas, de generación en régimen especial, ya sea biomasa, parques eólicos, fotovoltaica, se tramitan, la regla general es que se tramiten como proyectos de incidencia supramunicipal. La regulación, sabéis, actualmente los proyectos de incidencia municipal se encuentra en la Ley 10/95 de Ordenación de Territorio de Galicia, que es el texto legal que recoge, digamos, y regula como instrumentos de planificación sectorial con incidencia territorial los planes y proyectos sectoriales. Los proyectos sectoriales de incidencia municipal son instrumentos, digamos, que tienen por objeto regular la implementación de determinadas actuaciones de indudable incidencia territorial en materia de infraestructuras, dotaciones, instalaciones, tanto iniciativa pública como privada, que se asienten sobre varios términos municipales, ¿vale? Esta es la regla general. Si afecta a dos términos municipales, esa infraestructura, esa dotación, se tramitará como un proyecto de incidencia supramunicipal. Sin embargo, también dice la Ley 10/95, o bien se podrán tramitar como proyectos de incidencia supramunicipal los que trasciendan el ámbito local o aquellas que, por su magnitud, importancia o especiales características, digamos, se pueda tramitar como un proyecto de incidencia. Hay las clases de instrumentos de ordenación del territorio, también los conocéis, que se regulan en la 10/95, son los planes sectoriales, que tienen por finalidad establecer las condiciones generales para el futuro desarrollo de esa infraestructura, de esa dotación e instalaciones en el ámbito de la comunidad autónoma. Un ejemplo es el Plan Eólico de Galicia vigente, se tramitó como un proyecto, como un plan sectorial, y otro, digamos, en este sentido, bueno, recaba una sentencia del Tribunal Constitucional en que, donde incide que la ordenación del territorio es algo más que el urbanismo, ¿no? Esta sentencia del Tribunal Constitucional 140/1998 establece que una primera aproximación tiene por objeto la actividad consistente en la delimitación de diversos usos a que puede destinarse el suelo, el espacio físico territorial, cuyo núcleo fundamental está constituido por un conjunto de actuaciones públicas de contenido planificador, cuyo objeto consiste en fijación de usos del suelo y el equilibrio entre las distintas partes del territorio del mismo. En efecto, la doctrina y la jurisprudencia sobre lo que es la competencia de ordenación del territorio viene haciendo notar que en algunos sectores, por su especial característica, precisan de una regulación más administrativizada que resulta imprescindible para una programación adecuada y suficiente. Se basa sobre todo en la naturaleza compleja y evolutiva de esa materia. El segundo instrumento que se regula la Ley 95, hemos visto los planes sectoriales de contenido mucho más programático, planificador, están los proyectos sectoriales, que pueden redactarse en desarrollo de planes sectoriales o bien de forma independiente como proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal, que tienen por finalizar ya regular, digamos, de manera más pormenorizada esa infraestructura, esa dotación y la instalación prevista de una manera concreta. Un ejemplo de un proyecto sectorial tenemos los proyectos de líneas eléctricas, los proyectos de parques eólicos, los proyectos mineros, los proyectos de gasificación, que la mayoría de los proyectos que tramitan en la Consejería de Economía e Industria, promotora, Dirección General de Energía, se tramitan como proyectos de incidencia supramunicipal. La definición de todos los planes y proyectos se regula, como sabéis, el contenido mínimo en el artículo 9 del decreto 80/2000, por el que se regulan de manera mucho más reglamentaria y, por tanto, más de procedimiento, el contenido, digamos, y la forma de los proyectos de incidencia supramunicipal. Lo básico, se tramitan o proyectos o planes o proyectos de incidencia supramunicipal, ¿por qué? Por la exención de la licencia urbanística, ¿vale? En aquel momento, en la Ley 95, en todo caso, se tiene pues una visión territorial más amplia que el urbanismo e inciden aspectos en competencias distintas administraciones y, básicamente, al tramitarse como plan o proyecto de incidencia supramunicipal, está exento de licencia urbanística sin limitarse al simple examen del suelo. Hay una sentencia, digamos, del Tribunal Supremo, lo traigo aquí a colación, del 2012, que es la ampliación del proyecto de Lourizán en Ence, de la fábrica de papel tisú, ¿vale? Que se tramitó por la promoción, bueno, la promotora fue la Dirección General de Industria, en aquel momento Industria, Energía y Minas, y en donde se tramitó como un proyecto de incidencia supramunicipal por la Ley 1095, y básicamente hay otras sentencias del Supremo respecto a la ampliación del proyecto de Lourizán en la fábrica de ENCE, pero en este caso esta sentencia establece la nulidad, ¿vale?, del proyecto de incidencia supramunicipal básicamente por una cosa, y era por la no publicación de ese proyecto, de esa ampliación de ese proyecto sectorial de incidencia supramunicipal del proyecto Lourizán, por la falta de publicación en el DOGA, ¿vale? El Supremo se basa en este sentido en que ese proyecto, digamos, contenía normas urbanísticas, ¿vale?, que evidentemente, para que sean eficaces, deberían de ser publicadas en el Diario Oficial de Galicia, cosa que no se hizo en este caso. Por tanto, una de las sentencias, en ese caso, anula, digamos, la ampliación del proyecto Lourizán precisamente por la falta de publicación en el DOGA y, por tanto, pérdida de la eficacia. Es también evidente que todos los proyectos que se tramitan en sector energético, gasificación, infraestructuras eléctricas, parques eólicos, proyectos mineros, todos tienen incidencia, digamos, en el medio ambiente. Evidentemente, aquí tenemos que remitirnos a la legislación sectorial medioambiental, pero la regla general es que los planes, ¿vale?, sean necesarios una declaración ambiental estratégica, que se rige, digamos, por la Ley 9/2006, pero la mayor parte de los proyectos, ¿vale?, proyectos eólicos, proyectos de líneas eléctricas, todos ellos es necesario la declaración de impacto ambiental, de DIA. Eh, Aquí pues, hice un poco, digamos, un esquema para que veáis, digamos, que la comunidad autónoma, eso deriva, digamos, de la legislación básica en el sector eléctrico, la 20/2013, ¿vale? Marca las competencias en el sector eléctrico que únicamente, como os decía antes, la comunidad autónoma solo tenemos competencia en el régimen especial de producción energética, ¿vale? En este sentido es el denominado régimen especial de fuentes de energías renovables y el régimen ordinario, es decir, todo lo demás en materia de producción energética, la competencia es exclusiva del Estado, aparte de interpretación de manera muy amplia, como se había dicho, por el Tribunal Constitucional. Por tanto, la comunidad autónoma, en materia de producción en régimen especial solo renovables y producción, además de instalaciones, y así marca la ley del sector eléctrico estatal, de menos de 50 megavatios que utilicen energías renovables, residuos, tratamiento de residuos, cogeneración, fotovoltaica, es decir, que también marca un límite de potencia, que esto es, no viene en el título de la Constitución, sin embargo, la ley sectorial energética marca el límite de 50 megavatios, entendéis también que por incidencia, digamos, en el sentido estratégica económica de la producción. Incorpora su energía, digamos, excedentaria, estas fuentes de energías renovables a la red o participan voluntariamente en el mercado actualmente. El Estado tiene competencia en el resto, como os decía, de autorizaciones de producción y obligación de ir al mercado con potencia, digamos, de más de 50 megavatios y la retribución de esta energía va a precio de mercado. A nivel estatal, digamos, deciros e incidir que está vigente el Plan de Energías Renovables, el actual, 2012-2020, y sabéis, supongo que también por prensa, ¿no?, que el Gobierno suspende de forma temporal las primas de las nuevas instalaciones de régimen especial, pues de las fuentes de energías renovables, de parques eólicos, de fotovoltaicas. Sabéis que era un sistema primado, ¿vale?, por un sistema, digamos, subvencionado por el Estado y también tenían ventajas a la hora de vender su energía en el mercado, digamos, intradiario en la venta del mercado energético y lo justifica, digamos, esta medida en un Real Decreto, dada la crisis económica y la situación del sistema eléctrico que arrastra su elevado crecimiento de déficit tarifario que amenaza su sostenibilidad. Dice que es una medida de carácter temporal y, por tanto, suspende ese régimen primado de incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica de fuente de energías renovables. Hay muchísima litigiosidad en la actualidad, si bien es cierto que a nivel, digamos, de productores nacionales, el Tribunal Supremo ha dado la razón al Estado, diciendo que está justificada, digamos, la medida cautelar de suspensión del régimen primado, de fuentes de energías renovables, dado por el contexto de crisis económica y por la enorme deuda que soporta el Estado español por el déficit tarifario. Si bien es cierto, que también supongo que sabréis por prensa, que el Reino de España, digamos, en función de la Carta Europea de la Energía, tiene múltiples demandas arbitrales por distintos, digamos, promotores que pretendían instalar su fotovoltaica o sus parques eólicos en el territorio nacional y, por tanto, se da la circunstancia que los productores nacionales, digamos, le han dicho al Supremo que no tienen derecho, digamos, al régimen primado, y que la aplicación retroactiva incluso del régimen primado es totalmente legal, fundamentado en un contexto de crisis económica. Sin embargo, el Estado, el Reino de España, tiene del orden de 23 demandas arbitrales interpuestas en la que tenga yo conocimiento, hay 3 laudos arbitrales favorables al Reino de España, pero ya hay uno desfavorable en donde el Estado tiene que indemnizar de cerca de 43 millones a una empresa alemana, una empresa energética alemana de un Lander alemán. Con lo cual parece que el sistema, digamos, es un poco, por lo menos injusto para los productores nacionales, ¿no? El PER, que os hablaba yo, del régimen de hasta el 2020, tenía por objetivo lograr, como indica la directiva comunitaria, que hablará Fernando más sobre ella, que en el año 2020 al menos el 20% del consumo final bruto de la energía en España proceda de fuentes de energía renovables. Finalmente, como último punto que os decía yo, que yo creo que es una ley que va a tener bastante incidencia, sobre todo en autorización de parques eólicos, y se pretende rehabilitar la autorización de los parques eólicos en Galicia, básicamente porque tuvo un parón muy importante. Hubo también mucha litigiosidad. Sabéis que hubo un decreto del año 2008, el decreto 243-2007, fue un decreto que fue anulado cuando entró el nuevo gobierno autonómico por la entrada en vigor de la ley 8/2009 de aprovechamiento eólico, que también donde se crea un canon eólico, un canon medioambiental, que también fue objeto de recurso contencioso administrativo, cuya constitucionalidad del canon se confirmó por el TSJ. Incluso está pendiente el recurso de casación del concurso eólico actual. Y, por otra parte, también los promotores de parques eólicos que pretendían instalarse en Galicia, debido a que ya no hay el sistema de primas y, por tanto, el beneficio económico se ve enteramente disminuido, no tiene ninguna prisa en tramitar sus autorizaciones de parques eólicos. Con lo cual, el concurso del año 2010, en donde salió a concurso más de 2.325 megavatios, que era lo que teníamos, para desarrollar la energía eólica gallega, pues están, en cierto modo, pues también por la intencionalidad de los propios promotores, parados los procedimientos autorizatorios. Es decir, que no hay ningún tipo de impulso por ellos. Por eso, se tramita esta modificación por la Ley 5/2017, precisamente pues para darle un incentivo a esos promotores de parques eólicos gallegos en los procedimientos autorizatorios. Es decir, que antes del parón de esos años, tanto por el régimen, la ausencia de primas, como también la litigiosidad existente, la impugnación del decreto del año 2008, todos los actos derivados de la Ley 8/2009 de aprovechamiento eólico, está prácticamente, antes Galicia era potencia eólica a nivel español. Ahora ya nos pasa por encima Castilla y León, Andalucía, pero antes éramos potencia eólica, es decir, que nosotros tenemos excedente en producción energética, a diferencia de otras comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, para que os deis cuenta de la incidencia económica que tiene el sector eólico en Galicia, ¿vale? Los objetivos de esta modificación, básicamente, es la liberalización del sector eólico en Galicia, ¿vale? La Ley 8/2009 de aprovechamiento eólico establece un sistema de concurso selectivo, no una autorización reglada. Vale, entonces lo que se pretende ahora es adaptarse un poco a la ley estatal, la 20/2013 del sector eléctrico, y por tanto vamos a hablar de una liberalización del sector eólico en Galicia. Vale, simplificar administrativamente la autorización de parques eólicos, tramitar lo que es modificación sustancial y no sustancial, que no estaba claro en la legislación, para facilitar la ejecución. Reducción de cargas financieras, de garantías financieras de los promotores de parques y autorización de su transmisión, facilitar las transmisiones, ¿vale? Se puede vender esa autorización o esa tramitación de un parque eólico, sobre todo si a quien se lo vende tiene solvencia económica, y aquí volvemos de nuevo a favorecer, en cierto modo, al oligopolio de las energéticas, ¿vale? ¿Quién va a comprar esos parques eólicos en tramitación o parados por falta de solvencia económica del promotor, de los pequeños promotores? Evidentemente, las energéticas que tienen, las que conocemos a nivel España, ¿no?, que son 5. Impulso para la ejecución de proyectos de parques eólicos. ¿Cómo se logra la liberalización del sector? Pues si liberaliza el sector, se ajusta su regulación al nuevo marco regulatorio, como decía, la Ley 20/2013, que es la legislación básica a nivel estatal. Por tanto, quedan excluidos y no requerirán autorización, ¿vale? El ámbito de aplicación de esta ley, las instalaciones eólicas de menos de 100 kilovatios, los parques eólicos experimentales, más incidencia en I+D+I, no tanto en ganar dinero con la producción energética del parque eólico, sino en un parque eólico experimental, instalaciones de generación eólica para autoconsumo propio, ¿vale?, asociadas a una instalación con potencia eléctrica contratada superior a la potencia eólica que se pretende instalar. Se pretende también liberalizar del sector con planificación territorial y se dice que se permite el desarrollo de parques eólicos en las áreas incluidas en el Plan Sectorial Eólico de Galicia, en donde están las áreas de reserva y de investigación, así como franja paralela a esta estar indicada en el Plan Sectorial. Por tanto, eso sí, se excluye los proyectos que se incluyan dentro de la Red Natura. Se impulsa la presentación electrónica, que es una medida de simplificación administrativa que estamos viendo de manera transversal en todas las leyes, la Ley 39, la nueva Ley de Contratos que acaba de salir, ¿no? La presentación electrónica, eso simplifica el procedimiento administrativo conjunta, y se dice presentación electrónica y conjunta de todas las solicitudes de autorización. De tal manera que ahora un proyecto de un parque eólico se inicia con la solicitud conjunta de autorización administrativa previa y de construcción por parte del promotor, todo a través de medios electrónicos, con el proyecto de ejecución, con el estudio de impacto ambiental, con la solicitud ya de permiso de acceso y conexión a la red eléctrica para la distribución de la producción. De ser el caso, se dice el proyecto de incidencia supramunicipal, en caso de que se tramite como proyecto de incidencia, y documentación para declaración de utilidad pública. Es decir, todo esto de manera simultánea. Se crea el Registro Eólico de Galicia, con la finalidad de incluir los datos de parques eólicos en funcionamiento, autorizados y en tramitación, ¿vale? Tanto los que sean de competencia autonómica como estatal. Antes, digamos, del inicio de los trámites, los promotores deberán presentar una garantía económica para la obtención del punto de acceso y conexión a la red, que esto se exige, digamos, por un Real Decreto Estatal del año 2000, presentación de solicitud y documentación de forma electrónica, comprobación de los requisitos de los promotores, todo se hará, digamos, de forma simultánea. En cuanto la tramitación, por eso pongo ahí de forma simultánea, la DIA, la autorización administrativa previa, autorización de construcción y aprobación del proyecto sectorial y declaración de utilidad pública. Se establecen unos plazos máximos de autorización de construcción del parque eólico. Dice, se fija un plazo máximo de 3 años para la obtención de la autorización desde la solicitud y plazos para ejecutar el proyecto del parque eólico y se fija un plazo de 3 años desde la autorización de construcción para ejecución del parque y para obtención de la autorización de explotación. ¿Vale? Actualmente, digamos, estaban desde el concurso del año 2010, os decía que yo creo que, a lo mejor ese dato lo sabes tú mejor, Fernando, pero debe haber como 7 u 8, bueno, conforme al concurso del año 2010, pocas autorizaciones otorgadas. 7, creo, quiero recordar yo, creo que había como 4 o 5 antes de irme yo de la consellería, es decir, os podéis imaginar, 7 años han pasado. Se define ahora la modificación, lo que es un parque, una modificación sustancial o no sustancial de un parque eólico, de que todas aquellas que mantengan la validación de la DIA otorgada en su momento, vale, dentro de la vigencia temporal de la DIA, y que cumplan con todos los requerimientos urbanísticos necesarios. En ese caso no requieren autorización. Se dice que los aerogeneradores se mantengan dentro de la poligonal del parque, es decir, que no te vayas más allá de lo que es el régimen de la autorización a nivel de la poligonal del territorio del parque, que no existan solapamientos entre distintos promotores que piden la misma área de desarrollo eólico para implantación de su parque y que la potencia no suponga una variación del 10% de la potencia autorizada. Todo lo demás, se dice que las modificaciones consistentes en incremento de potencia de aerogeneradores manteniendo inalterables las características del parque, siempre que cuenten con evacuación viable y previa notificación del órgano ambiental. Es decir, que en última instancia, aunque si cumples estos requisitos no necesitas autorización por no ser una modificación sustancial de tu autorización para parque eólico, en último término deberá también pronunciarse y notificarse al órgano ambiental si cumple los requisitos medioambientales. La Dirección General de Energía y Minas, una vez analizada la solicitud, reconocerá la condición de modificación o no sustancial. Por tanto, hay un reconocimiento administrativo, una resolución administrativa de modificación no sustancial para beneficiarse de todos estos trámites que os he dicho. Y las modificaciones no sustanciales mantienen inalterables las autorizaciones previas de construcción, recogiendo las modificaciones existentes en la autorización de explotación. Y, digamos, de manera residual, se dice que el resto de las modificaciones de autorizaciones parques eólicos se consideran sustanciales. La reducción de cargas financieras se reduce significativamente, se elimina, digamos, la garantía financiera que tenía la ley del sector eólico y ahora únicamente, digamos, la única garantía financiera es la que se exige, como os decía, en el reglamento del año 2000, el reglamento estatal. Por tanto, una garantía de 10 euros por kilovatio para la solicitud de punto de acceso y conexión. Antes había una fianza del 2% del presupuesto del parque eólico. Imaginar el presupuesto de un parque eólico, estamos hablando de muchos millones de euros. Eso se elimina ahora con la modificación y únicamente se mantiene, digamos, la garantía financiera exigida en la normativa estatal. Y os decía antes que se permite previa autorización de la Dirección General, la transmisión, se facilita la transmisión de la autorización del parque, titularidad de parques en funcionamiento. Si tienes más parques en funcionamiento, pues yo entiendo que puedes llevar implementar más autorizaciones y, por tanto, voy a facilitar que adquieras esa transmisión, la titularidad de autorizaciones administrativas y expedientes de tramitación. Algo más polémico es lo que se prevé respecto a los parques autorizados o en tramitación con anterioridad a la entrada en vigor en esta ley. Evidentemente tenían un régimen muchísimo más estricto, ya son no solo en garantías financieras, sino procedimentales. Y se dice que los promotores con parques eólicos autorizados, ¿vale?, que os decía esos siete que hay en la actualidad conforme al concurso del año 2010, dispondrán de 4 años desde la entrada en vigor de la ley para obtener la autorización de explotación y, en caso contrario, se revocará la autorización. Es decir, que la consecuencia jurídica es bastante grave, la revocación de la autorización. Vale. Y se dice también que los promotores con solicitudes en tramitación dispondrán de 3 años, por tanto, en tramitación, sin régimen autorizatorio todavía concedido, desde la entrada en vigor de la ley para obtener la autorización de construcción y 3 años desde esta para obtener la autorización de explotación. En caso contrario, caducidad de la solicitud de autorización. Vale. Con todas estas medidas se pretende, pues eso, que esos 2.350 megavatios del concurso eólico del año 2000 pues se pongan en funcionamiento de una vez por todas en la comunidad autónoma. Otras cuestiones, y ya termino con esto, que ya creo que ya va siendo hora y si no, no le dejo a Fernando. Aparte es un tema, en la red Natura solo se permite la modificación de parques eólicos en funcionamiento que reduzcan un 50% el número de posiciones, esto es lo que se llama la repotenciación eólica. En vez de 10 aerogeneradores, pones uno más potente, el impacto, evidentemente, medioambiental es muchísimo menor y produzco la misma potencia, con lo cual se pretende, digamos, incluso se permite en Red Natura y parques eólicos antes, digamos, la obligación de Red Natura y la prohibición de instalación de parques eólicos. Hay parques eólicos en Red Natura, ¿vale?, antiguos, que datan, digamos, de la legislación anterior del año 95. Pues te permito, digamos, y un poco para menor impacto medioambiental, que repotencies tu parque colocando menos máquinas, ¿vale? Se regula también el trámite de prevalencia de utilidades públicas o interés social, en caso de montes vecinales en mano común, prevalencia absoluta de las autorizaciones de parques eólicos, absoluta. Y en la ley ya se dice que el Consejo de la Junta declarará esa utilidad pública del parque y la prevalencia del mismo, previo informe de la señoría competente en materia de montes. Es decir, informe únicamente, te informo, pero la prevalencia ya viene declarada por la propia ley para la instalación autorización del parque eólico que se encuentre dentro de una comunidad de montes en manos común. Imaginaos también la conflictividad, sobre todo efectos expropiatorios, que había con los montes vecinales para la instalación del parque. Por lo que no será necesario abrir trámite de prevalencia posterior a la obtención de la autorización del parque. Vale. Se deroga el decreto de repotenciación, se tramita ahora con la nueva ley y se tramitará según la modificación del parque en explotación. Y se declara ya en la propia ley, vale, la propia ley, la 7/2007, la incidencia supramunicipal a los efectos previstos en el decreto 80/2000. Los proyectos sectoriales, líneas de evacuación de infraestructuras de generación recogidas en el plan eólico de Galicia. Y bueno, yo creo que con esto y un bizcocho le damos paso a Fernando.
Muchas gracias, Patricia. Se merece un aplauso porque sé que es un tema muy arduo.
Perdona. Sí, perdón. Sí. Ah, pero si quieres me paso para ahí.
Toma, no, te es si más quieres, cómodo. Toma esto si quieres. Creo que funciona perfectamente. Lo tienes ahí. O sea, lo puedes manejar desde ahí. Bueno, damos paso a Fernando para que nos hable de la Estrategia Europea 2020 en energía y en clima y de las directivas.
Vale. Hola a todos. Muy buenas tardes por estar aquí. En primer lugar, agradecer tanto a Isabel Novo como a toda a dirección deste curso, desta xornada, a invitación, o ben que está saindo, felicitar ademais, así como a propia Escola Galega de Administración Pública polo ben que está a funcionar. Podríamos falar durante horas das estrategias enerxéticas neste caso da Unión Europea ou incluso a nivel mundial para minimizar o impacto ambiental, estar casi cando rematemos a charla igual que o principio, non? Entonces, tratarei na medida do posible debido a que hai moitas ideas, moitas posturas, normalmente a diferencia de aspectos jurídicos, como antes falaba Patricia, donde hai cousas claras, blancas ou negras, algunhas grises, no caso dos temas energéticos, prácticamente todas as posturas son respetables, prácticamente todas as posturas teñen unha xustificación posible, e son as administracións ou as persoas destinadas a regular, a elexir entre a optar por unha opción ou por outra, as que o deben de facer, sempre criticadas, en algúns casos non moi comprendidas, non? Así, a diferencia de falarei, tratarei de expoñer a relación que ten o crecemento enerxético coa temática deste curso, co urbanismo, de forma moito máis estrita co urbanismo e de forma máis diluída co patrimonio cultural. Para antes de iniciar a presentación coas diapositivas, falarei as tendencias que condicionan o tanto crecemento arquitectónico ou o modelo arquitectónico como o crecemento urbanístico. Moi facilmente ides a entender porque falaba de que todas as posturas son respetables, moi xustificadas. No caso da configuración arquitectónica, estaba pensando valorar basicamente tres documentos, como son o documento que obriga a instalación de instalacións fotovoltaicas nos edificios comerciales, instalacións de enerxía solar térmica e a certificación enerxética dos edificios. Probablemente moitos de vós tendes oído falar destas obrigas que son beneficiosas para o medio ambiente e moi respetuosas. Pero tamén para a persoa, para o usuario final, nalgúns casos é contraproducente. No caso de Galicia, incluso pode ser que totalmente contradictoria, non? Que sentido ten que en Galicia, en Santiago, máis concretamente, se nos obrigue a que as nosas vivendas teñan unha instalación de enerxía solar térmica? Claro. Cando fai sol aquí en Santiago? Bueno, este ano é extraordinariamente soleado, pero non hai moitos anos. Eu lembro que un ano empezou a chover aproximadamente como 15 de setembro e ata o día da ascensión non parou. Canto é a enerxía solar térmica que se genera nesa vivienda? Pois prácticamente nula, por non falar da enerxía solar fotovoltaica. Noutro caso, sería o modelo de crecimiento urbanístico, que ademais para xente que vive aquí en Santiago, entenderedes moi ben, existirían dous modelos que serían contradictorios. Por un lado, un modelo eficiente, energéticamente moi eficiente, que consume poucos recursos, coa existencia de grandes ciudades nun radio moi pequeno, cunha altísimas tasas de población, unha densidade pois, de miles de personas por kilómetro cuadrado, contra un modelo extensivo, moito máis bucólico, cheo de chalés adosados, urbanizacións no rural e moitas piscinas. Claro, aparentemente, cal desos dous modelos creedes que é máis eficiente? Os vou a poñer, para a xente que vivimos aquí nas proximidades de Santiago, dúas poblacións que o entenderedes perfectamente. O modelo Milladoiro versus modelo Bertamirán-Subrión. O modelo Milladoiro é un modelo moito máis eficiente, unha única línea de autobús que nos permite estar na plaza de Galicia en aproximadamente 15 minutos, cada 10, 15, 20 minutos, unha frecuencia moi elevada, contra un modelo, o que dixía antes, máis bucólico, con moitas casas con piscina, moito chalé adosado, donde os usuarios aparentemente teñen unha vida non sei se máis agradable, iso sí que podría ser, pero si unha vida moito máis relaxada, pero cal dos dous modelos? No primeiro modelo, nun edificio de... Bueno, nos vale modelo Milladoiro, como nos vale modelo vivir no centro de Santiago, edificio donde o consumo por vivienda en enerxía é moito, moito menor, contra un modelo de edificio con casas baixas ou chalés independentes ou adosado, como decía antes, donde como mínimo pues podemos estar falando dun consumo por vivienda do doble en calefacción. Claro, ademais, no caso dun modelo rural disperso, necesitaríamos de forma imprescindible, prácticamente imprescindible, como mínimo, un vehículo privado por vivienda, cando non son dous. No caso de vivir ou ben no centro da ciudad ou ben no núcleo que antes citaba, se podería utilizar un autobús. Claro, cal dos dous modelos é mellor? Entonces, a hora de optar por un ou outro modelo, se optaría ou se seleccionaría unha solución de compromiso. Eu, preparando a charla, o citaba, ¿no?, entre catro parámetros. O benestar das personas, que é o que prefiren, as súas condicións económicas, a eficiencia enerxética de cada un dos dous modelos citada, e, sobre todo, a liberdade das persoas. Si unha persoa quere vivir nun edificio ou nunha casa, modelo unifamiliar, cun consumo energético moi elevado, está no seu dereito. Entón, calda das dúas, en ningún caso, quero que ninguén pense que estou alentando ao consumo o derroche de enerxía, ¿no? Entonces, claro, simplemente quería quería transmitirvos unha situación que é moi difícil encontrar un único modelo que sea capaz de aunar todas as vantaxes. Entonces, as directivas europeas ou a normativa que temos a nivel estatal ou a nivel autonómico intenta levarnos por unha senda de minimizar o consumo de enerxía. Pero vos decía que en moitos casos, aparte de moi difícil, en algúns casos ten puntos contradictorios, ¿no? Entonces, dirixirei a miña presentación pois orientada a dar unhas pinceladas do que recomendan a norma, a normativa europea, a directiva, neste caso a directiva 2012-27 da Unión Europea, a nivel estatal, o decreto 56/2016, para conducirnos a minimizar ese consumo de enerxía asociado ao modelo elexido. Entonces, en primeiro lugar, falamos do punto de partida do ano 1997, cando se inicia o que é a idade reciente ou contemporánea da situación enerxética a nivel mundial. A descubrimento do quecemento global, a necesidade de deixar de producir gases de efecto invernadoiro, descubre unha febleza nese momento que nos leva a camiño de incrementar a temperatura media do planeta en 2 grados centígrados. Para eso, o motivo, supoño que o coñecedes todos vos, o incremento da inercia térmica do planeta. Respecto a España, ou, por supuesto, máis ben España como unidade particular, temos, ademais, outro gran problema, que é a nosa dependencia enerxética. Non temos combustibles fósiles de alta calidad, o carbón estatal, español, autonómico, é de baixa calidad, co cual en moitos casos é necesario recurrir a importación de carbón dende outros países. Debemos importar enerxía nuclear eléctrica, porque a que temos é insuficiente. Entre os modelos nese momento se produce no ano 1973 as crisis do petróleo, cunhas consecuencias catastróficas para a economía, bueno, para todas as economías dependentes, no caso de España, Italia ou Portugal, as que levaron a peor parte a nivel mundial, ¿no? Entonces, a partir de eso, se establece unha nova tendencia enerxética que busca sempre, en primeiro lugar, a reducción do consumo de enerxía, do consumo das emisións de gases de efecto invernadoiro para evitar o quecemento global, para o cual se propón, por un lado, o desenvolvemento de fontes renovables, reducción de consumos, reducción de, bueno, mellora de eficiencia enerxética, de auditorías enerxéticas, a sustitución dos derivados petrolíferos, que, ademais, teníamos este problema de novas subidas no precio do petróleo. E outro dilema que tamén podría falar durante horas é sobre o uso da enerxía, da tecnoloxía termonuclear. Nestas últimas décadas ten moitos máis detractores que defensores, pero ten defensores de razonamentos, en moitos casos, bastante coherentes en cuanto ao precio do kilovatio, a forma máis barata de producir enerxía eléctrica. En xeral, eu creo que de producir casi todas as fontes de enerxía. Entón, todo isto pues, nos leva a un modelo enerxético que o que se busca no horizonte 2020. Claro, todos estos problemas podría ser moi fácil reducir, decir, bueno, queremos reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro, por que non se fai? Bueno, por un motivo, en primeiro lugar, por un motivo de precio. É máis barato seguir consumindo combustibles fósiles o incluso tecnología nuclear que adaptarse, que gastar en convertirnos a fuentes renovables. Actualmente, únicamente, as caldeiras de pellets teñen un precio realmente competitivo respecto a outro tipo de tecnologías máis contaminantes. Ten algúns problemas, como pode ser a implantación a necesidade de un silo ou a necesidade de un almacenamento. Entón, hai outras tecnologías que poderían ser moi interesantes, aquí se falaba do vehículo eléctrico, pero a día de hoxe, en termos xerais, son dificilmente competitivas, non significa que non se poidan aplicar. No ano 2012, a situación da Unión Europea está basada porque, pese aos continuos amagos ou aos continuos acenos para reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro, se consigue a implantación de tecnoloxía renovable, se consigue a implantación de tecnoloxía eólica, de tecnoloxía fotovoltaica, termosolar, pero aparece un grandísimo punto débil, punto flaco, no caso da eficiencia enerxética. A diferencia das fontes anteriores, que foi razonablemente fácil de implantar, non hai avances significativos en cuanto a eficiencia enerxética, polo que se propón o horizonte 2020 un 20% de melloras de eficiencia enerxética que debería de producir un 20% de reducción dos gases de efecto invernadeiro asociado e, ademais, incorporar a cadar o 20% de enerxía primaria de orixe renovable na totalidade da enerxía consumida cando no ano 2010 era o 12%. Este 8% é razonablemente asequible, pero o punto máis importante é a mellora da eficiencia enerxética, dun 20%. Para isto, se aproban unha serie de documentos, como poden ser os documentos que vos falaba antes, de planificación de electricidade e gas, marcar unha serie de tendencias, os que falaba antes, disminuir o uso de combustibles, de hidrocarburos, de petróleo, derivados petrolíferos. En función da tendencia, inicialmente se falaba únicamente de promover as fontes renovables, eólica, fotovoltaica, termosolar, solar térmica. Vistos os problemas que citaba antes, a partir do ano 2010 aproximadamente, tamén se empeza a falar do gas natural como unha fonte que respetuosa co medio ambiente, no momento en que por cada kilovatio hora consumido o consumo é aproximadamente o impacto ambiental é aproximadamente a mitad que no caso dos hidrocarburos. E sobre todo que o gas natural ten outra vantaxe importante en que non produce tanto nitróxeno nin sulfuros como produce queimar derivados petrolíferos. Outro está o poño a nivel informativo porque se falou citei antes a certificación enerxética dos edificios. Seguro que vos estades en algún caso nun alquiler, nunha venda dun edificio, dun edificio, ojalá, un piso suficiente que se vos pide si sodes vendedores ou si sodes propietarios que se expida unha certificación deste tipo. Claro. Unha pregunta importante. Canta xente considera que isto é un simple impuesto e que se trata de producir un mercado de certificación que, en algúns casos, non chega a justificar o ahorro económico, non? Como os decía, hai moitas teorías e moitas delas, ademais, son solventes. Citar tamén respecto ao curso no que estamos participando e casi finalizando a relación que ten o crecemento enerxético co modelo arquitectónico co fin de minimizar os consumos de enerxía nas viviendas que se empezaran a utilizar se aproba o documento básico HE de aforro de enerxía no Código Técnico de Edificación. De aquí non sei canta xente son arquitectos ou están ou pertencen ao mundo do diseño que algúns poden decir, en todo caso que sea o propietario o que tenga libertad de decidir, ¿no? Entonces podemos atopar feitos incluso que como vos dicía antes contradictorios como a obriga que temos aquí en Santiago de ter un sistema de enerxía solar térmica en viviendas, ¿no? Cando aparentemente os resultados pois son discutibles. Claro, que opinan que vos dicía, claro, hai tendencias que son contrarias. Isto sería unha relación moi directa entre o crecemento urbanístico ou arquitectónico e tratar de respetar ao máximo a preservación do medio ambiente, a reducción das emisións de gases de efecto invernadoiro. Simplemente, bueno, recordar a directiva que falaba antes, a 2012-27 Unión Europea, sobre a obriga de mellorar a eficiencia energética dos edificios, que tiñan un 40% do consumo final de enerxía na Unión Europea, pero non había avances significativos en canto a mellora da súa eficiencia energética. Entón, esta directiva se aproba co fin de mellorar a eficiencia energética tanto en edificios residenciales como fábricas e centros de producción. Teñen unha serie, bueno, podes veros aí, consideración de alta eficiencia, estudios preliminares de si serían rentables sistemas de climatización de baixo consumo, sistemas de implantación de consideración, aproveitamento do calor residual ou non. En moitos casos xa non obrigan, non marcan tanto que sea obrigatorio a instalación, como marcaba antes, o código técnico de edificación, sino que se vai a unha certa liberdade que te obrigan a facer un estudio de viabilidade si sería interesante nunha fábrica que se implante este tipo de sistemas de recuperación de calor. Bueno, aquí somos moitos funcionarios ou traballamos en administración, ¿no? Para esta directiva se propón que no plazo de 30 anos, a razón de, ou 33 anos, a razón dun 3% cada ano, se renoven todos os edificios administrativos de máis de todas as dependencias administrativas de máis de 500 metros cuadrados que ocupan as administracións para dar unha calificación como mínimo a C. Ben, isto pode parecer un horizonte moi longo, pero pensade nos edificios o coste que sería que un 3% de todos os edificios da administración se tiveran que renovar cada ano. Bueno, non sei canto podería costar, pero seguro que a Consellería de Facenda non lle fai moita gracia. Entonces, despois outra promoción, bueno, outra norma que as administracións, bueno, aquí se fala das administracións centrais, é relativo a isto, creo que implantación respecto a todo tipo de administracións públicas, o que pasa que está redactado a nivel de Unión Europea, que sabedes que a descentralización non é tan interesante como en España. Un exemplo dun caso práctico dun edificio administrativo que probablemente moitos de vós estedes traballando ou sea similar. Vamos a ver para... Si vos fixades nesta gráfica, vedes, podedes imaginar calqueira consellería, un edificio administrativo de calqueira tipo, que ten esta gráfica de ocupación. A partir das 9 da mañán, de 9 a 1 aproximadamente, 1 e media, ou ata as 2, tería unha ocupación o 100%, cando falamos, non falamos únicamente de traballadores, sino de usuarios, xente que está no edificio, etc. Pola tarde ten unha ocupación que pode ser moito máis baixa. Vale. Se nos permite a flexibilidade horaria e ter que manter este edificio quente hasta as 10 da noite? Canto pode ser o custe de manter un edificio administrativo que ten que estar totalmente climatizado hasta unha alta hora da noite? Entonces, simplemente pensádeo. Esta é finalmente, o Real Decreto 56/2016 de transposición da directiva antes citada a normativa estatal. Bueno, ten unha serie de disposicións que non... Básicamente ten a súa estrutura, o que vos decía aquí, disposición de auditoría, sistema de acreditación, promoción de eficiencia, sistemas de consideración e régimen sancionador. O que máis nos interesa serían, bueno, en primeiro lugar, unha serie de definicións que antes carecían a normativa estatal, na normativa española, e agora empeza a implantarse. O auditor energético, auditoría energética, por fin se dá unha definición estándar a cumplir, que antes carecía, porque antes, bueno, ainda ahora sigue habendo ofertas múltiples de estudios energéticos, propostas energéticas, etc., pero ahora un vendedor de LEDs ten que ter moito cuidado cando utiliza o término auditoría energética, porque por fin ten unha reglamentación, un procedimiento, unha definición. O auditor energético sería a persoa física que realiza esta auditoría energética e por primeira vez se lle exixe ser unha capacidade personal e técnica, demostrada unha formación previa para realizar auditorías energéticas. Non vale calqueira persona.
como mínimo ten que ter ou ben unha titulación universitaria, no caso de enxeñeiro industrial, enxeñeiro técnico industrial, ou pode ser, se é noutros ámbitos, por exemplo, no caso do agrario, pois as titulacións relacionadas, en casos específicos pode tratarse dun técnico dun ciclo formativo cando está relacionando, cando se está facendo respecto a unha parte importante. Me refiero, pois, cando estamos falando dunha auditoría enerxética, dunha instalación eléctrica, pode ser un profesional, un operario de electricidade. No caso de, ademais, se utiliza a definición da mellora de eficiencia enerxética que antes non existía. Antes, realizar calqueira actuación, poderíamos chegar a chamar unha mellora de eficiencia enerxética simplemente porque se cambie algo. Ahora ten unha obriga de disminuir os recursos utilizados. Non? Vos, a nivel anecdótico, vos podo contar que unha vez estive presente nunha duda que era moi interesante, si a modificación dunha cuberta dun edificio que non tiña calefacción era ou non era eficiencia enerxética. Non sei o que opinades. Un edificio que non ten calefacción non era de uso residencial. Pois, bueno, eu creo que non é unha medida de eficiencia energética porque para disminuir o consumo de enerxía destinada para a calefacción, que era cero, ou disminuir de cero non podes disminuir a negativo. Entón, eu penso que non era eficiencia energética. Se trataba dun garaxe, dunha instalación dun garaxe. Non ten calefacción, entón, o seu consumo non sería unha medida de eficiencia energética. Respecto ao tema das auditorías enerxéticas, nada, citar rapidamente que serían obrigatorias para 4 anos en grandes empresas, máis de 250 traballadores para un volumen de negocio superior aos 50 millóns de euros. Deberían depositarse deberían depositarse no Ministerio de Industria, sendo o organismo competente, a Comunidade Autónoma, UNEGA, o que implantará quen debe realizar o sistema de inspección. Existirán auditores enerxéticos, o que vos falaba, técnicos cualificados, serían suficientes ser titulación universitaria competente ou, no seu caso, un ciclo formativo cando se acrediten a formación competente en materia enerxética. Despois, seguimos coa capacidade que se exixiría a unha empresa para realizar auditorías enerxéticas, porque os decía, titulación universitaria, medios técnicos suficientes, obrigas coa seguridade social, cumplir. Citar tamén como se promove a eficiencia enerxética e a produción do uso de calor e frío. A diferencia de cando falábamos antes que se obriga aos novos edificios, os edificios que se construyan a dispor de sistemas de enerxía solar térmica ou solar fotovoltaica, no caso do decreto 56/2016, o que obriga é a facer un estudio previo no que se averigüe se realmente é economicamente viable ou enerxéticamente interesante a instalación de sistemas alternativos de recuperación de calor. Unha anécdota que pode ser, claro, se pode desperdiciar moito calor en certos edificios, pero é rentable realizar esa recuperación. Nada, e despois nada, para simplificar, bueno, hai unhas auditorías en calefacción, unhas recomendacións respecto ao que vos interesa, probablemente máis, non? Canto costa a calefacción nunha vivienda? Aí puxen un precio moi aproximado do que sería o precio actual da biomasa, utilizando peles, serían 5 ou 6 kilovatios euros por cada kilovatio hora, gas natural en calefacción urbana aproximadamente 6, gasóleo C 9, electricidade, por moito que nos vendan calor azul, cousas polo estilo, aproximadamente 16 céntimos de euro. Esta información que parece que non, bueno, pode ser discutible e demais, pode ser, me refiero, non sei se son 5, 5,5 ou 6 ou 7, pero a grandes rasgos sí que son os valores, unha serie de recomendacións que seguro que é o que máis interesantes vos costou da charla, porque igual chegades a casa e algo aforramos. Simplemente outras recomendacións a nivel industrial, implantación de dispositivos de control, reloxios astronómicos, implantación de tecnología LED, cambio de lámparas de baixo consumo, ollo, sempre e cando se utilicen máis de 2.000 horas ao ano. Eu penso, tampouco quero seguir moito respecto a esta, só vou a contar unha anécdota, que moi rápida. Hai unha lenda urbana que di que non sei se forma parte dunha teoría da conspiración, que a tecnoloxía LED ten un período de retorno de 4 anos que está totalmente paralizado a nivel mundial, porque 4 anos é un período electoral. Entonces, que cando de maneira que cando empeza cando empeza o ciclo electoral, o alcalde de turno contrata unha instalación con tecnoloxía LED e cando finaliza o seu período electoral pode presumir ante os seus votantes que xa ten amortizada. Eu non sei, Jesús, aquí está en primeira fila o gerente da Fundación Ciencia Interprovincial, se é verdade ou non, pero algo deso hai, non? Simplemente vos vou a decir por qué. Porque o alumbrado exterior funciona 4.000 horas ao ano. Ningunha das vosas luminarias na vosa vivienda funciona máis de 2.000 ou de 1.500. Si para un alumbrado exterior se tardan 4 anos en recuperar a inversión, para a vosa vivienda como mínimo 8 ou 10. Entonces, cando se vende a tecnoloxía LED como unha tecnoloxía excelente para as viviendas, hai que pensalo dúas veces, por ese motivo. É unha conta de primeiro de bachiller. Vale, implantación a nivel industrial, implantación de baterías de condensadores, e, bueno, liberalización do mercado eléctrico, unha gran mentira para nós, os consumidores domésticos. Bueno, segundo o meu xuicio, non? Afecta moito, pero sempre os grandes consumos. Os consumidores domésticos prácticamente pagamos igual. Despois citar a existencia do bono social eléctrico como para as persoas que teñen problemas bueno, económicos en unha situación desfavorecida que supón un desconto do 25% do precio total segundo os precios voluntarios do pequeno consumidor. Con isto finalizo, espero haber sido, non sei se ameno, pero bueno, polo menos que aproveitedes algunha recomendación das que vos daba antes sobre como gastar algo menos na casa.
Estánme avisando que pechan a escola as 8:30, co cal, bueno, temos tempo dun turno de preguntas todavía. Temos media hora, é unha barbaridade, tendo en conta que vemos hoxe. Tedes algunha pregunta que facer en relación á enerxía? Non? Bueno, pois entonces clausuramos aquí o curso. Espero que, bueno, gustaríanos ter tido máis tempo para poder resolver todas as dúbidas prácticas e o que espero que, como vos dixen hoxe a mañá, saíamos de aquí coa idea de que temos que colaborar entre todas as administracións públicas. De nada serven estas dúas normas, nin a Lei de Solo, nin a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, que a veces non é cuestión de normativa, que é cuestión de vontade, que sabedes que as dúas normas exixen unha aplicación moi importante, un traballo moi importante por parte da administración local, tamén de explicacións por parte da administración autonómica, e que debemos empezar a ter en conta as materias conexas como as de enerxía, que xa non son materias conexas, sino que son materias exisibles, como as da continuación luminosa e como, por suposto, tamén todas as derivadas do establecemento de redes de telecomunicacións por a liberalización do mercado das telecomunicacións. Prometo que procuraremos organizar algunha cousa máis para aclarar pois, todas estas materias que quedaron pendentes. Moitas grazas.